¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal, yo me alegro por la banda, sí señor. Hoy estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Este lugar maravilloso, estupendo. Estamos metidos dentro de un antiguo galeón, todo de madera. Estamos...
¡Wow!
¿Qué le vamos a hacer? Estamos aquí remando, como no se puede hacer de otra manera. Nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM... Telemadrid.es,
wow.
MarianoMariano.com y arroba MentesFM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¡Rock and roll!
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
¿Me has hecho caso por la parte de los... pedido rock and roll, tío?
So unsure as I take your hand and lead you to...
Ay, ¿qué has elegido, Ángel Moreno?
Vengo romántico, ¿se nota?
Ya, me da cuenta.
Esto ni más ni menos es Careless Whisper. Ni más ni menos que de Jorge Miguel.
Y alguien más, ¿no? Creo.
No sé.
Jorge con otro, ¿no?
Con Miguel. No, 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 este solo.
Vale, vale. Hoy, es que, a ver, yo empiezo, rock and roll, no sé qué, ya se me ha venido un bajón, mucho.
No me han mirado los ojitos.
Es que hoy es el Día Internacional, ¿no?, pasado, del amor y del cariño.
Ya, 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 pero ¿no os ha pasado alguna vez que se os ha roto la goma del calzoncillo y estás incómodo porque se te cae y estás como de las bragas y se te caen y estás por rato subido? Así me ha pasado a mí. Yo venía con rock and roll y de repente se me rompe la goma del calzoncillo.
Con este tema es normal.
Este tema es lógico, bueno. Hoy, queridos amigos, aparte de nuestro querido Ángel Moreno, tenemos a José Luis Márquez.
Buenas noches.
Tenemos a nuestra querida Vero Aguilera. Está José Barleta, que es nuestro dramaturgo de
wow,
cámara.
Muy buena.
Tenemos a Lola con nosotros también. Y está Gabriel Araujo. Tenemos
buenas
un montón
noches,
de gente
noches.
Hoy. Y como... Di algo, Vero, di algo.
Sí, sí, es que me he acercado tanto que me he comido el micro.
Ya, ya,
me he asustado yo sola.
Te dejan los piños en él. Bueno,
mal que estás blandito. Nada, no, solo quería aportar a esta maravillosa canción de Ángel.
Sí,
apórtame.
Te aporto todo lo que
no,
tú quieras.
No, yo te digo que es uno de mis temas favoritos.
Es muy romántico.
Me ha venido abajo.
No,
me
pero bueno.
Sí.
Bueno, sabéis que hace casi 40 años del lanzamiento de este tema, porque se publicó el 23 de julio de 1984.
Dímelo a mí.
No estaba, yo no estaba,
sí.
Pero me lo han contado.
Sí.
Y muy bien, ¿eh? Muy por bien. Lo visto fue un pelotazo.
Con esto conocimos a George Michael.
Hombre. Era George Michael, no era Jorge Miguel.
Jorge Miguel, el nombre ahí de la novela.
Mira, se va cabreando un poco, mira.
Es un gato.
Se ha venido arriba. Ángel Sabrina.
Se ha venido arriba.
Tío, no te subas a la mesa, te vas a caer, tío. No estamos en edad de subirnos a las mesas de esa manera.
Diga tú, mañana.
Bueno, como decía, hoy tenemos varias cosas.
Te ha gustado, ¿no?
Dentro de nuestro programa, tenemos una escaleta aquí todo lleno de papeles y de historias y tal. Y vamos a empezar ahora por una sección que trae nuestra querida amiga Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola.
Bueno, ¿qué es Lola? ¿Qué nos traes hoy?
Pues vamos a ver,
yo... Has empezado más o menos como George Michael.
Sí, no. Uy, podía contarte algo sobre unas bragas caídas y tiradas debajo de una mesa en una redacción.
No es necesario,
¿os lo cuento?
Bueno. Por favor.
No, fue muy simpático. Redacción de sorpresa.
Ah, sí, este tema ya no lo ha contado alguna vez.
Una compañera que iba andando por mitad de la redacción y se le llevaba unas bragas flojitas. Y se le escurrieron. Ella salió muy airosa.
Ya, le falló
la
goma.
Patada y la metió debajo de una mesa y siguió andando.
Claro,
pero
por supuesto.
Sin más.
Y más fresquita.
Dijo, si me agacho por ella se va a notar.
¿Y quién pasaba por delante para que se le cayeran las bragas?
Se le cayó.
Fue un fallo de goma. Un fallo de goma ocurre, ni con calzoncillos también. Es una postura incómoda.
Bueno, pues
se te queda por la mitad.
Sí. Pues mira, he tenido una experiencia este tiempo pasado. Me he ido de vacaciones.
Felicidades, Lola.
Y no quiero dar envidia a nadie porque luego diréis, habéis venido
aquí. Sabemos que no lo haces para tirarte el rollo.
No, yo simplemente quería deciros, vosotros cuando queréis comunicaros con alguien en un idioma en que no es el vuestro y no sois muy duchos en el tema,
sí.
Si lo habéis pasado mal, si lo habéis pasado bien, pues yo disfruto.
Se pasa mal.
¿Te quieres creer que yo disfruto, me lo invento todo?
Yo, mira, te digo una cosa, Lola. Yo, a mí, te lo digo por experiencia propia, y por, digamos que, ocasiones en las que he vivido esto, gente que no sabe hablar el idioma de la otra persona y le grita.
Sí, no, yo no me
gritando
callo.
Gritando no lo arreglas.
Yo no, gritando no se consigue nada. Claro. Yo siempre empiezo por el is possible.
Ah, vaya, eso lo entiende todo el mundo.
Eso es mi palabra. Y no quiero que me escuchen gente que me conoce, claro, porque me cortan. Pero si no, me voy al otro, a la otra punta del mundo.
Normalmente con las manos, ¿no?
No, me hago entender.
¿Cómo?
Sí, pues mira, porque yo, hombre, entiendo un poco, no lo puedo hablar. Mira, el otro día tenía una separata en inglés y les dije...
¿Qué nivel de inglés
tienes
tú? Por favor,
no, nada. Poco, el básico. Yo era de francés.
O sea, level.
Yo era de francés. Y entonces le dije a mi agente, mira, lo siento, no me mandes a hacer esto porque no voy a hacer una separata en inglés ni aprendiéndomelo como Antonio Banderas. O sea, no quiero hacer.
No hablemos mal de gente amiga.
Antonio Banderas siempre ha dicho que se
lo
estudiaba.
Sí,
lo
aprendió por fonética. Vale, perfecto. Pero ahora ya habla inglés. De hecho, fue muy denostado en Estados Unidos cuando él hablaba en sus películas porque la gente se reía de su acento.
Sí. Bueno, pero así es como se aprende, no teniendo vergüenza.
Exactamente. Y una pregunta, voy a preguntarle a Ángel qué quiere decir Careless Whisper, porque no nos ha dicho lo que quiere decir el título de la canción.
Eso
lo deja para otro
día. No, es que
lo
me ha pasado.
Lo debías de saber tú,
hombre.
Que eres muy ilustrado.
Me ha pasado una nota por debajo.
Tú dale caña a los listillos.
Claro. Si vienes a pillarme...
Bueno,
señor Ángel, tú a tu rollo, tranquilo.
Tú tranquilo, Ángel, yo lo cuento. Si sé que me lo has escrito por debajo de la mesa, tú tranquilo que yo lo cuento. Significa susurro descuidado.
Eso, un susurro.
A ver, esa sería la traducción literal.
Claro.
Ya sabemos todos que el inglés es muy sintético.
No, mira mal en Google. Es susurrador en coches.
Exactamente.
Susurrador en
Ángel, coche. Que me lo has escrito tú, Carles. Ahora no te tires el rollo en y me dejes mal a mí.
Carles es coche, ¿no?
No, esos son los que te reparan las lunas.
Carles
Whisper.
Exacto, que llama por teléfono. ¿Está María Ángeles? Y de eso yo dice, oye, que ya te he conseguido la luna. Y dice, oye, qué bonito. Y dice, soy de Carguela.
Imagínate que te llama y dice, soy Jorge Miguel.
Sí.
Y dice, te he conseguido
Pues hay gente que le pone pasta. Si llamas y te dices que eres uno de estos conocidos, hay gente que le pone dinero.
¿Ah, sí?
Echando caso, ¿verdad, Gabriel?
Sí, tal cual.
Una señora que sí, le llamó Ken Urip. ¿Sabes quién es Ken Urip? Hombre, este que le pegaba su tiro y se doblaba como si fuera un junco. Se doblaba como un junco y le pasaba en la brilla.
Qué envidia me daba a mí.
Acojonante. yo hago eso, ¿no? Me tienen que ingresar.
Sí, sí.
¿A que no sabíais? Bueno, yo sí, no sabía,
Lola,
que había...
Perdona, Lola, que nos hayamos inmiscuido.
Sí, bueno, luego decís que yo me meto en lo demás, pero es que a mí me sorprendió un idioma que se llama el Afrikaans.
El Afrikaans.
El Afrikaans.
Ah, el Afrikaans es un idioma, claro, es una mezcla.
Es una mezcla, como los holandeses fueron a poblar Sudáfrica,
bueno,
pues entonces se tuvieron que inventar un idioma para entenderse.
No, no pensaron mucho en el nombre también.
Entonces
es la mezcla de holandés con un poquito de alemán y un poquito de francés. Y entonces tiene su propio idioma.
Viene a ser un poco como el portuñol.
Puede ser, no lo sé, porque
es
yo
el
no...
el portugués y el español juntos.
Pues el Afrikaans.
Ese es el que hablaba Lola cuando iba al Afrikaans.
Se lo inventaba.
Oye,
pero yo me hago entender siempre.
Lo que ha dicho Lola eso, es decir, que fuera a poblar. ¿Y cómo fueron a poblar?
Pues muy sencillo, unos
pues llegan allí, se lían pim pam pim pam.
Navegantes, navegantes, vieron que aquello era un vergel, Sudáfrica, y dijeron aquí hay que traer gente y venid para acá, venid para acá. Y venid para acá y empezaron a poblar todo aquello. Y empezaron a mezclarse.
Los africanos que lo vieron dijeron, van de listos. Y dijeron, eran holandeses.
País maravilloso.
Van de chungos. Eran todos van de algo.
Muy buena gente.
¿Y qué poblaron?
Era un chiste, quería hacer
pues
un chiste.
Yo no había pillado Mariana
yo
hasta ahora.
Yo en la parte que estaba ha sido en Sudáfrica. Y entonces me he enterado de la historia de allí más...
Pero allí hablan inglés.
Sí.
Y a mí el inglés...
Hablan mucho.
El inglés me traiciona.
Bueno.
Porque mira, yo te digo, si car es coche y men es hombre, ¿qué es mi tía Carmen?
Pues está claro, tu tía es un tío con
tu
todo
tía.
El bigote y con coche.
Una bicicleta.
¿Qué va a ser tu tía Carmen, coche, tu tía? Bueno, pues un país totalmente recomendable, de verdad, y me he enamorado de ellos.
Sí. De todos, de todos los africanos.
No, porque es que además se hacen querer. No, todo, bueno.
Hay momentos en que el
africanos
inglés...
africanos desteñidos ahí, ¿no? Parece, sí. ¿No?
El inglés
en Sudáfrica.
Ahí están los sudáfricas,
los africanos,
los sudafricanos, que hablan sudafricanos.
Bueno, normalmente te hablan de los negros como no blancos. No. Cuando te explican algo de los negros, te dicen no
los
blancos.
No blancos.
Curioso.
No,
en fin,
no
estas
no
cosas.
Wow.
Sí. Decía
no
yo
no
que
guay,
los
no
idiomas son tan absorben tantas cosas los idiomas. Por ejemplo, el inglés de una nimiedad como podía ser. La mesa de una chica que se llamaba Inés, ¿vale? Sí, o sea, mesa, ya sabemos que en francés, que vosotros tú sois más del francés, ¿no?
Sí.
¿Cómo se dice en francés mesa? Table, ¿no?
Table.
Vale, y en inglés, lo mismo. Table, table, claro. Table,
pero
igual,
la,
table.
La vuelta,
bueno, pues, si es la mesa de Inés, se consigue una palabra, ¿por qué? Porque esta mesa, ¿habéis visto cuando le falta una de las mesas que, de esta mesa que
una,
le tienes que poner
planta
abajo un taco porque empieza a moverse? Es, ¿cómo se dice que es esa mesa?
Coja.
Inestable, coño. Inestable. Inestable.
¿Por qué te has tenido que decir ahora lo de la mesa? Porque sabéis que la montaña más antigua del mundo es la mesa que está en Ciudad del Cabo.
La montaña más vieja del
más
mundo.
Vieja al fin y al cabo.
Al fin y al cabo.
Eso
al fin y al cabo.
Un momento. ¿Y eso quién lo sabe esto? Porque,
eso dije yo.
Claro, es que, o sea, para saber que es la más antigua, no podía haber habido. O sea, cuando un tío descubre que esa es muy antigua porque vive allí, no hay una Nueva Zelanda, que este tío no ha ido nunca a Nueva Zelanda.
Pues
y
yo
mira,
pregunté
coño,
lo mismo y me dijeron que era la más antigua del mundo y yo me lo tenía que creer.
Eso es como la niña de la curva. Está en todos los sitios, donde vayas, donde vayas.
Pero ese hombre
en Sudáfrica
vive...
seguro que hay una niña de la curva.
Sí.
Ese hombre vive
igual de
morocha,
noche,
pero una niña de la
claro,
curva.
Claro, es que igual de noche no se le ve. Sale de día. Sí, la niña de la curva allí sale de día.
Bueno, lo que pasa es que la niña de la curva sale de noche, por eso se viste de blanco.
Claro.
Que tengo que decir que a Rapel le pasó.
¿A quién le pasó?
A Rapel le pilló la chica de la curva.
¿Sí?
¿No? Lo ha contado, en el programa.
Sí, sí. Porque es de Madrid la niña de la curva.
La niña de la curva. Y tal.
Pero le salió en la recta. En la recta, ¿no?
Sí.
Sí, pero ese es lo raro, que estaba en una recta.
En la recta.
Fíjate. Entonces no era la niña de la curva.
Sí. O era una niña de la curva transgresora, que también puede ser.
También puede ser.
Y del Real Madrid porque iba de blanco.
Iba de blanco, antes, efectivamente.
Vaya por Dios. Nada es perfecto.
Pues oye, el tema... te lo juro, yo iba una vez a hacer un trabajo, iba a tocar en un sitio en Boadilla del Monte Era. Iba con un amigo, Carlos Porteiro, que en paz descanse, gran amigo mío, gran persona, guitarrista, íbamos los dos y yo iba conduciendo un Renault 5 y estaba anocheciendo. Y al fondo, en una de las curvas, vimos un espectro blanco que con el aire se movía como unas sábanas.
Uy, qué miedo.
Y claro, lo primero que se te viene a la cabeza, ya está, la vale, chica de la curva, ¿vale? Y luego dije yo, nos quedamos los dos acojonados. Y yo fui despacito, o sea, iba más lento de lo que iba habitualmente hasta que vi el tema. Y pasamos, y era un chavalote que venía, ¿os acordáis los guardapolvos que se llevaban antes?
Sí, claro.
Eso, blanco, claro. Porque venía con un guardapolvo, iba de fiesta el chaval, y iba por la carretera y llevaba un guardapolvo. Nos pegó un susto, chaval. ¿Me entiendes? Le dije yo, ¿por qué no te vas a tu casa, hombre?
Pero por entonces favor. No sería la niña de la curva, era no, el primo de Zumosol de la curva.
Era un chaval que iba a una fiesta, iba con un guardapolvo y entonces llevaban hombreras, se llevaban las hombreras entonces, era muy de la New Wave.
Hombre,
ya hablando hace
la época
años.
De Tino Casal, ahí empezó el guardapolvos.
Y lo de los abanicos, de
claro,
esto.
Claro. Mira,
los...
esto nos ha traído unos preciosos.
Sí, sí, pero no hables de esto que todavía no entra. Ahora, Lola, los tacones después.
Bueno, eso estamos es. En Son de Paz.
Sí, sí, no, por ya, supuesto. Pero que te digo, lo comía, que los abanicos y tal. ¿Entiendes? Entonces, bueno, se vestía así en esa época.
Sí, sí, claro.
Y las sombreras grandes. Hombre. Y parecía que tenías un cuerpazo, en realidad.
Me lo vas a contar
cenique.
A mí que yo tenía claro. Un taller de diseño y poníamos
¿sí?
Triple hombrera.
Triple hombrera.
Triple oh, hombrera. Mío, wow. O sea, eran unas cosas cuando salíamos de noche, nos vestíamos para salir de noche.
O sea, que juntos no podíais ir. Había una distancia entre uno y otro,
sí,
claro,
sí,
la hombrera te pegaba.
Hombre, eras como los claro, de claro. Fútbol, la
americano. Sí, sí.
Pues yo, Mariano, dime. Yo llevaba un cardao
sí.
En el pelo.
Coño. Sí. Lo del cardao me ha gustado mucho.
Lleva un cardao.
Sí, sí. Muy bien.
Pero vamos, que medía 2 metros y medio.
Escúchame, ¿el cardao te lo hacías todos los días o cuando salías te pillaba esa especie de tenedor que teníamos para lo del
depende
pelo?
Depende si tenía pesetas para comprarme gomina, para ya. Laca.
Laca, entonces, no, gomina no.
Laca. Si no tenía para laca,
no.
El cardao se me iba para abajo. Y...
¿Cuál era tu tribu urbana, Ángel? ¿Que era heavy, punky? ¿Cuál era el rollo tuyo?
Jewel.
¿Rumbero?
Jewel.
Newell.
La Jewel. ¿No conoces la Jewel?
Jewel, no, Newell.
Con la chupa de tachuelas, ¿no? ¿De estas así o cómo?
Pero es que yo me las ponía en las tazulas para adentro. Y no veía lo mal que lo pasaba. Yo me ponía la chupa al revés y sufría, pero vamos.
Era como un cilicio.
Rollo fakir.
Y me iba, a casa el primero. Y mi madre, ¿por qué mueres el primero? Yo no sé. Y cuando me quitaba la chupa, mira cómo sangraba. Cómo me sangraba los lomos.
Es típico de los Jewel.
Por eso me llamaba el Jewel.
Y otro día salía con el rulo puesto.
Ay, me he acordado yo de un chiste de esa época. Que era una fiesta de asteriscos. Todos los asteriscos del barrio estaban allí en la fiesta. La música. Y aparece un punto, llama a la puerta. Dice, hola, que vengo a la fiesta. Y dice, es que solo para asterisco. Y dice, soy un asterisco, pásame dado gomina. Es un chiste muy bonito, es para niños.
Pero entonces yo, el pelo no lo llevaba cardado, llevaba los pelos de punta, que no es lo mismo.
No, rizadito.
Cardado.
No, rizadito, muy rizadito. Sí. A ver, tú has visto...
Mira, se ha quedado ahora... Buenas noches.
Se ha quedado...
Le da un aire.
La niña de la curva lo lleva Cardao.
El de fama, por ejemplo. Claro,
Donna Summer.
Hombre, Cardao lo llevaba yo. O sea, yo que lo tengo así.
Donna Summer.
Parecía un puñetero micrófono, yo.
¿Tú has visto a Gustavo Cerati en los 80?
Sí, claro.
Ahí era yo. Ahí me fijé yo.
Cerati.
Pero
pero cambia la chupa de punta para el revés.
Sí, no. Me pasa que llevaba un cepillo. Cerati llevaba como una especie de cepillo. Y todo el pelo así enorme y tal, que para entrar en un ascensor tenía problemas.
Mira.
Estamos viendo unas fotos que eran una cosa...
Pues yo no te quiero contar cuando llegaba a casa. Bueno, entre que me quitaba la chupa y me quitaba el cepillo el pelo, tardaba como 2 horas y media acostado.
Ángel, que a mí la gente me decía, qué suerte tienes que tienes el pelo rizado, y yo odiaba el pelo rizado. ¿Vale?
Incluso
lo voy a decir ahora, lo voy a reconocer aquí. Me lo planchaba.
Ay, ¿ves? Te he pillado.
El pelo.
Te he pillado.
De verdad, ¿eh? Me lo planchaba. O sea, cogí una toalla y me pasaba una plancha raca. Me duraba un día.
Bueno, ¿vale? Ya. Pues
o sea,
ya.
Digamos que era, antes era como si fuera, ¿cómo te diría yo? El de A Casa a la Pradera, ¿cómo se llamaba?
Michael Landon.
Michael Landon, el pelujón de Michael Landon. Y luego cuando me lo planchaba era como Camilo Sesto, lo tenía todo liso así.
Estáis súper modernos, estoy por pedir el eco ya.
No, oye, perdona, cada uno en su época ha tenido sus cosas, sus hitos.
Efectivamente.
¿Vale?
¿Pero no queréis una tacita de eco?
Eco, eco, eco. No sé si nos acordamos nosotros del eco.
Pero Ángel, una pregunta más de tu indumentaria. Estoy muy curioso.
¿Te gusta Ángela, tío? Algo.
No, hombre, que quiero saber su estética. Me lo quiero imaginar. Es que me lo quiero imaginar. Porque realmente.
Pregunta.
Ya vas esos pantalones así, marcando paquete ajustado de estos.
Yo el paquete lo marco sin pantalones, vale. Pero vamos, ya.
Y las botas así de militar o algo así, ¿no? Las botas o botas.
No, pero también me lo ponía por dentro del pito.
También, madre.
Y no veas cómo tengo el talón.
Pero perdona, yo usé.
Y con tacones, que eso a.
Yo, perdonadme, pero tuve los santos huevos, por decirlo de alguna manera, de usar unos pantalones color fucsia de los que no tenían bolsillo. Que eran ajustados, ajustaditos, wow. Y con campana, tío.
Hombre, claro.
El paquete de tabaco te lo tenías que guardar en la camiseta, porque no tenías bolsillo. En la manga de la camiseta. Hacía así. No, de la camiseta.
O de la camiseta.
Una camiseta blanca y el pantalón fucsia, una pinta. Yo parecía
funky, al.
Pues mira,
funky.
Si entonces te hubieses puesto las botas que yo me ponía.
Sí.
Las botas Peter Pan.
Ah, yo tenía unas de esas.
¿También?
Sí.
Si tú y yo nos conocemos hace mucho.
O sea, que no nos. Unas botas Peter Pan que no tenían cordones. Tenían una especie de.
Hebillas.
Hebillas, que se. Wow. Tirabas así la bota.
También me las puse por dentro.
Sí, wow. Cinturón.
O sea, que tú has sido un Peter Pan, ¿no? En
cinturón.
El fondo.
¿Qué cinturón usabas, Ángel?
Por dentro.
Hebilla. También por dentro.
Hebilla de león.
Hebilla de león. Al revés. Llegaba hecho un cisco a casa. O sea, sangraba más que vamos. Cada vez que salía. La fiesta iba al hospital.
Por cierto, ¿tienes sección, no, Ángel?
Sí, por favor.
Sí, ¿y tienes sintonía para tu sección y tal? Hoy has pasado de sintonía.
Lo que quiera el maligno. O
sea, bueno, que... tengo que decir que don José Guarleta, nuestro dramaturgo de cámara, va ahora a contarnos una cosa. Tienes una conferencia el jueves.
El jueves. No, perdón. El domingo.
Estaba pensando ahí. El domingo 7. El domingo tienes una conferencia, además muy interesante. El tema nos lo dices y ahora lo adelantas para ir cebándolo.
Pues vamos a hablar del colectivo LGTBI en el teatro.
En el teatro.
En el teatro y en la cultura.
Que te digo, cada día hay más representación de este colectivo dentro del teatro y además con rica afluencia de público, tengo que decir.
Pues sí, es
la
importante.
La gente lo acepta muchísimo. Eso me encanta. Pues ahora vamos a hablar de esa conferencia, pero vamos a ir a la sección de Ángel Moreno. I'm too sexy for my love,
too sexy for my love, love's going to. ¿Te gusta Mariano?
¿Qué pasa?
Bueno.
Bueno, pues le he titulado algo original.
Sí.
Estamos al loro.
Al loro.
Va. Porque yo tengo un sobrino de 22 años.
Felicidades.
Gracias. Gracias, gracias. Y me fui a comer el otro día con él. Y ya cuando me empieza y nos sirven una ensalada vegetariana porque es vegano,
sí.
Y me dice, esta ensalada está pec.
Pec, sí. Pec.
Digo, me cago en la mano. Sí. Digo, ya me has pillado.
Sí, sí, porque son las cosas modernas que no, claro, entramos ahí.
Pero el error que cometí es cuando le dije, explícamelo, y me dice, por el culo. Digo, hombre, que soy tu tío, que soy tu tío. Claro, claro, claro. Y me dice que es que pec es por...
Ahí llegamos.
Por si acaso. Y aunque pueda parecer lo contrario, esto de PEC significa que ha ocurrido algo bueno. Por ejemplo, yo estoy PEC cuando me ha tocado la primitiva. ¿Claro? A que tú no has dicho nulo.
Lo de por el culo es PEC. O sea,
PEC, exactamente. Sí, sí. Y ya, ahora viene otra palabra. Que esto me lo dijo.
No, pero está bien, PEC. Nos vamos a apuntar esto. Sí. O sea, cuando te pasa algo bueno, estás PEC.
Estás PEC. Y luego. Mi sobrino
Toño, no te voy a preguntar de dónde viene eso ya, pero
no. Mi sobrino Toño vino acompañado de su novia la Toni. Y de repente me dice, esto estoy sirviendo o estoy sirviendo coño. Y ya cuando dijo, uy, qué mal va esto. A ver, esta expresión viene a sustituir, en el caso de las mujeres, al clásico con dos de los hombres.
Sí.
Por ejemplo, Vero está sirviendo cuando ha terminado su curso de profesora de teatro con un rotundo éxito, como así ha sido.
Sí, en vez de decir, Vero, con dos cojones estoy sirviendo.
Vero está sirviendo, está sirviendo.
Pero acaba lo de con el coño, ¿no?
Hay que terminarlo con el coño, si no, no queda.
Lo que pasa es que igual no queda bien que yo llegue a los padres de los alumnos y le diga, claro, bueno, ha quedado el curso que estoy sirviendo con el coño, Mari.
Y ahora voy a por...
No queda bien para los padres, incluso para algún hijo tampoco.
Y ahora voy por Mariano. Sí. Imaginaros que ahora suena un reggaetón, por ejemplo, que no tiene por qué ser.
No, son reggaetón. Sí.
Entonces yo le digo.
Se han dado casos, vaya.
Le digo. Ahora no.
Que se ha hecho un lío. Buenas noches.
Ahora, yo soy Fife.
Fife.
Yo veo que José, este está al loro, pero vamos, perfect, totalmente. Fife viene en un principio a decir de los chicos que juegan mucho a los videojuegos.
Sí.
De FIFA, Fife. Y que están un poco embobados con eso.
Ya.
Por ejemplo, para que lo entendáis,
yo me quedo
Fife cuando a mi lado pasa una mujer muy bella y me quedo Fife viendo la.
Quiere decir que te quedas colgado del FIFA World.
Pero Fife.
Vale, pero
FIFA.
Se dice este es Fife.
Exactamente. Y ahora voy a por ti, Mariano, que es que me he confundido.
Vale.
Tú estás NPC...
NPC.
Ángel, perdón, antes de que cambies de lo del FIFE, me dan un dato por aquí, y es que creo que FIFE es algo más como machirulo.
También.
Ah, sí. Es otra acepción, vale, también. Perdona, ¿eh?
¿Querías omitirlo esto o qué?
Claro, sí, porque no. Pero a ver, voy a cambiar de tema, que aquí queda mal con lo del FIFE.
O sea, FIFE es el machirulo.
Sí. A ver.
Alguien te dice a una chica, por ejemplo... mira cómo conduce y tal. Ese es un machirulo, un FIFE.
Claro, pues tú...
Dice, cállate, FIFE.
Vale. Ah, exactamente. Vale. Y ahora pasamos. Tú imagínate que estamos haciendo una tertulia sobre reggaetón en este programa.
Sí, no, lo estamos haciendo.
Entonces, tú en este momento serías un NPC.
¿NPC qué es?
Estas siglas vienen en inglés y significa que no tienes nada que aportar en una conversación. Por ejemplo, tú, Mariano, estarías NPC si hablamos de reggaetón.
No creas. Bueno, tengo un bagaje. Perdona.
A ver, que el guión dice que sí, perdona, que tienes que sentirme.
Ya, pero me duele, pero no es verdad. O sea, yo he sabido ser reggaetonero.
Vale.
Supe ser en una época, ya no.
Vale.
Pero una época, bueno, sí.
¿Digo la última o tengo más tiempo?
Dale, macho.
Tengo otra. Esta me encanta. Y seguro que me la vas a ver. Yo estoy de Lulu permanente.
¿De Lulu? De Lulu.
Sí.
¿Qué es estar Lulu? A ver.
Esta expresión es la que más me gusta, porque define un estado en el que yo me encuentro casi permanentemente. Digo que estoy de Lulu cuando vivo en una fantasía, aunque también se puede decir cuando estás en babia. A mí se puede definir cuando estoy en babia y cuando tengo una fantasía.
Ya.
Yo estoy de Lulu.
Esto ya más antiguo, antiguamente decía estoy de lujo.
Bueno,
lo mismo, pero,
perdona, para añadir una cosa, esto que está diciendo Ángel, que sepáis que ya está saliendo en cines, en series, esas palabras.
¿Eh? Sí. Es que yo he anticipado, yo estoy dando exclusión.
O sea, lo del
me
pife...
acertado. Sí, sí. Por ejemplo, sí, un ejemplo. Si estuviéramos hablando a lo mejor de una película de Mel Ryan o cualquier cosa y hay un Fife, no entendería, diría yo, de esto no entiendo nada, porque él entiende de fútbol, claro, de otras cosas y no, claro, de otra, de eso, algunos temas más, Fife, más, claro, femeninos, por llamarlo de alguna manera.
¿Y lo de la
manera,
chica cómo era? ¿Cómo era lo de la chica?
Y lo de la chica, se ha dicho antes, es sirviendo coño.
Sirviendo, sí, coño.
Tal cual, no él. Sirviendo, sí, coño. Son dos palabras.
Y en España siempre
que a mí me parece un poco la verdad. No,
a ver, antiguamente se decía ole mi coño moreno. Sí. Era una frase que se decía. Claro,
totalmente. Claro. Pero mira, el último concierto creo que fue de Rosalía. Sí. Salía un titular grande. Rosalía sirviendo coño. Y te estoy hablando del país, ¿eh? Así de grande.
Solo la frase, no salía. La frase. Digo, entonces, no salía uno gigante. No,
nada,
no,
nada. Era, ella dice, vale, como que. Y lo que quería decir es que hizo un conciertazo.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
Y bien, no, pero está bien estar al loro de las nuevas tendencias en este sentido.
Y voy a terminar además, claro, con una palabra que me viene.
Te queda un minuto si te da tiempo y si no.
La queso. No lo entiendo muy bien, pero se suele decir para finalizar una conversación o el primer tramo de un programa.
Sí.
Cuando yo acabo un poema, digo la queso.
La queso y ya vas a otra.
La queso, nos vamos a las horarias.
Vale, perfecto. ¿Vale? Pues entonces la queso, porque quedan nada.
Claro.
Unos segunditos nada más.
Es que
desde
lo he
aquí,
hecho todo.
Mira, muy bien hecho, Ángel. Muy bien, perfecto.
Madre mía, ¿eh?
Desde aquí, desde el Pirata, estamos haciendo este programa.
Con los marqueses.
Pues la queso, que volvemos en un Pispania, como vais, en la queso.
Está feo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, seguimos aquí en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, piratas, y haciendo este programa. Os había comentado que tiene una conferencia este próximo domingo, nuestro querido Barleta José, en la que vas a hablar de la cómo se encuentra el fenómeno LGTBI dentro del teatro.
Exactamente.
Que cada día es más prolífico y más, hay cada vez más.
Y la utilización del teatro.
Sí.
Para muchas veces pues combatir un discurso de odio.
Ah, bueno.
Entonces el teatro es una manera muy buena de llegar a corazones y de llegar a mentes de una manera entretenida, pero siempre pudiendo. No quiero utilizar la palabra educar porque parece que es algo peyorativo al público, pero sí para que ellos vean otras realidades, otras clases de vidas, otras vivencias mediante el teatro.
El no rechazar una cosa que no conoces.
Exactamente.
Que eso es importante.
Exactamente.
Yo creo que para rechazar algo tienes que conocerlo. Lo mismo que para quererlo, para amarlo. Si no lo conoces es muy difícil.
Eso es una maravilla, tienes toda la razón.
Con lo cual tendremos que estar en esa disposición de conocer las cosas para luego decir, pues mira, a mí esto no me... Pero sobre todo el respeto es lo que tiene que preponderar en todo, siempre. Sí. O sea, a mí no me gustan los calabacines, pero si hay gente que los come, yo tengo que respetar a la gente que come calabacines. Si a mí no me va a hacer nada, ¿me entiendes? O sea, quiero decir...
Totalmente. Yo siempre pienso una cosa, aquí hablando sin ponerme muy serio, que estamos en un programa muy de humor, de divertido, pero yo no busco la comprensión y la aceptación de nadie.
No.
A mí la aceptación de nadie me la bufa. Yo ya pago mis impuestos, es decir, yo no necesito la aceptación de nadie, pero el respeto de todos.
Respeto, sí.
Entonces...
Es que el respeto es algo fundamental.
Exactamente.
Y es algo que tenemos los seres humanos.
Eso es.
Fíjate que muchos animales que dicen que son irracionales tienen respeto por algunas cosas que sería increíble ver en la naturaleza, ¿no? Bueno, los seres humanos somos tan irresponsables que tenemos falta de respeto por multitud de cosas que piensa el otro o que hace el otro y tal, y que a ti no te da ni de lado siquiera.
Claro.
Pero por lo que sea te pones en contra.
Exactamente. Y qué maravilla de utilizar el teatro para estas
herramientas
de mostrar y mostrar, como he dicho, esas realidades. Para que las personas lo entiendan, porque mucha gente no entiende ciertas cosas y ciertas vidas. Y el teatro, siempre se ha utilizado el teatro desde la filosofía griega, se utilizaba para
toda
educar
la vida, efectivamente.
Y para mostrar. Pues esto
es una forma de educar a la gente, de educar, no, de ver una realidad.
Exactamente.
Que es diferente a la que tú vives habitualmente y luego pues con esos... En esos mimbres tú puedes hacer un cesto perfectamente.
Si me perdonas un pequeño comentario con respecto al teatro, incluso se estudiaba derecho con el teatro.
Lógicamente.
Y por eso se decía, las actuaciones se dice hoy en día, y pues se dice la parte actora.
Sí, señor.
Se dice en el tema. Hablando
de actora, mira, tenemos una actora, una actriz maravillosa, que es amiga del señor Barleta y que además de eso es amiga mía también. Y entonces ha coincidido con él, le has dicho que venías al programa... Y nos ha mandado un mensaje.
Y ha querido contestarte a lo que le dijiste en el programa que estuve aquí.
Ah, sí, ¿no?
Y tú le decías, ¿qué viaje hicimos a Menorca?
Cierto, cierto.
Y lo que nos reímos.
Sí, señor.
Pues ha querido contestar.
Ahí está Lole León.
Mariano, cariño. ¡Ay, por favor! Mariano, hemos hecho mucha vida juntos en Crónicas. Y bueno, que es verdad que sí, aquel viaje a Menorca, ¡pah!, estuvo colosal. Qué bien nos lo pasamos todos y, bueno, fue un momento también de convivir un poquito más y reírnos muchísimo. Estás ahí con mi querido José Barleta, que le adoro, que es de las personas más válidas que he conocido últimamente y más esenciales para mí. Él es un creativo muy, muy bueno, un director de teatro y quiero que sea de cine. Y de series y de todo, ahí estoy estimulándole y estamos trabajando juntos porque queremos hacer muchas cosas audiovisuales y bueno, él ahora triunfa en el teatro en el Lara, en el Teatro Lara, con tres obras, tiene tres o cuatro, ya no sé las que tiene, está en Bulgaria con tres o cuatro obras también, aparte de que es un gran artista y un gran creador. tiene mucho talento y bueno, yo sé que contigo ahí le haces unas entrevistas estupendas y maravillosas. Y nada, espero que algún día, a ver si termino la serie y luego me voy con la película de Santiago Segura y nos vamos a fuera de España porque nos lleva, bueno, no de España, no, fuera de... y nos lleva por ahí, por todos los sitios a rodar. Entonces, que a ver si termino y para la temporada que viene de tus programas, ya de cara al otoño, a ver si podemos ir y nos reímos un ratito, ¿vale? Muchas gracias, que te quiero mucho, tú lo sabes, y yo también sé que tú me quieres mucho. Encantada de haberos conocido a todos. José Barleta, que te quiero, mi amor. ¡Mua!
Esa es, qué grande, Lole León, y que además estará con nosotros cuando termine la serie, y qué raro que vaya a hacer una película con
Santiago Segura. O
sea, este chico.
Raro.
Qué raro, ¿no?
Y van ya por la cuarta, creo, ¿no?
Sí.
Una película con Santiago Segura, no sé. Qué raro, ¿no? ¿Hay la alguien que no haya hecho alguna película con Santiago Segura? Aparte de mí.
No sé. Yo hice un cameo, ¿eh?
¿Hiciste un cameo?
Sí.
Mira, qué bueno.
En Torrente. ¿Os acordáis la escena de Gabino Diego y Torrente con el papel higiénico?
No.
No, no, pues.
Siempre sí.
Pues yo era el que les llevé el papel higiénico.
Amigo.
Salir no salía, pero bueno. Sí, pero sí. Yo llevé el papel
higiénico. Se veía tu mano, digamos.
Exactamente.
El modelo de mano, ¿no?
Esa mano era mía. O sea que...
Muy bien, fenomenal.
Bueno, merecías una nominación. Una nominación. Hombre, por ese papel.
Claramente. A la mejor mano.
A la mejor mano.
Te voy a decir que.
Revelación.
Que Loles está ahora, pues eso. En pleno rodaje de la serie y que le está yendo fenomenal, por cierto, con todo lo que tiene ahí. Y bueno, es una grande. Va a venir con nosotros en cuanto tenga un ratito.
Ella
ya nos encargaremos
vamos a venir juntos.
Claro que sí.
Y nada, agradecerle aquí a Lole, porque invitado, vamos, ese mensaje era para ti, pero...
Te has invitado tú solo ya, ¿no?
Yo, o sea, claro, es que la traigo yo en el coche, Mariano.
Va a venir yo junto.
Que la voy a traer yo en coche.
Vale, perfecto. Sí, porque Lole no guía. Como dirían los antiguos, no guía.
Bueno, cuidado, no conduce, pero
guía,
los taxistas.
Efectivamente, a la derecha, a la izquierda.
Sí, ella se mete en el taxi y dice, coja usted por esta calle, a la izquierda, la suba para allá.
Aquí no, que hay mucho atajo, a la izquierda.
Ella es el GPS.
Está claro, sí señor. Bueno, como digo, hemos tenido hoy este mensajito de Loles. El domingo, ¿dónde va a ser la conferencia?
En San Fernando, Cádiz. El ayuntamiento es el que ha preparado estas conferencias.
Sí.
Y bueno, pues hoy creo que voy como director y creo que también va una actriz, perdonadme que no me ha, ahora mismo no recuerdo la actriz que es, y será a las 8 de la tarde y creo que es en el mismo ayuntamiento.
Ah, muy bien. ¿Esta conferencia tienes previsto hacerla también en Madrid?
Pues oye, si me llama el ayuntamiento, yo voy. Sí,
el ayuntamiento o quien sea. Quiero decir, podemos organizar esa misma conferencia, aunque sea fuera del ayuntamiento.
Donde sea.
Perfecto.
Aquí me llamáis, vengo. Aquí no me llamáis, vengo porque siempre me cuelo. Pero, y me llamáis un día, vengo.
Tú sabes que no te hace falta colarte, porque tú ya estás colado.
Cuando te llamen, no vienes.
Digo, no puedo.
Tienes la llave.
Ya sabéis que va a estar el señor Barleta. Que además de eso, tienes las obras en el Lara, que de eso vamos a hablar ahora, a ver si... Porque quiero comentarle una cosa a nuestro querido Gabriel Araujo. Que no sé por qué haces las cosas sin sintonía. Deberías buscarte una sintonía, hablar con el maligno, que te meta algo, lo que sea.
No, el maligno que no me meta nada. Esperemos que nada.
Vale. Bueno, pero para cebar el tema, hay una cosa que nos querías comentar del WhatsApp, ¿no?
Sí.
Para dejarlo ahí, la idea.
Bueno, es que la verdad... A ver, amigos... Yo creo que los domingos por la tarde y noche me parece el momento más aburrido de la semana. No sé si a vosotros pasa eso, pero yo el domingo, cuando ya ha visto los resultados, por ejemplo, el fútbol, ha visto todas las series, ha visto las películas, ha acostado a los niños, los que tenemos niños, ha acostado a las 9:00, 9:30, a las 10:00, uno está aburrido, ¿no? Yo por lo menos a las 10:00 me aburro muchísimo. Sí, sí, la tele no hay nada.
Hay gente que tiene un momento de relax ahí.
Domingo no pasa nada, los políticos no están, no hay noticias, no hay nada. Sí. Y entonces, pues, a mí me gusta hacer algo con el grupo de WhatsApp de los padres del cole.
Uy.
Sí. Porque, o sea, tú quieres hacer una putada.
Hombre, claro.
Te lo estoy viendo. Bueno.
¿Qué es lo que hago? Pues cojo ahí, cuando estoy aburrido, digo, pongo un mensaje, digo... Oye, por favor, la cartulina de 75 por 45 que hay que llevar mañana, ¿de qué color era? Y ahí apagas el móvil.
Eso es imputador.
Pues
qué
bueno.
Sí, señor.
Qué bueno.
Eso es lo mejor. Eso lo, y tienes que apagar el móvil inmediatamente.
Sí, sí, claro, para que no te responda nadie.
Claro, al otro día empiezas a encontrar allí. Te levantas por la mañana. Oh, ¿cómo que?
¿Cartulina? ¿Qué? ¿Cómo? Cartulina. Pero un domingo
no,
por la noche.
No lo claro. Dicho, pero mi hijo no ha dicho nada y tal. Y la madre despertando a los niños.
Claro, oye, no te lleva una cartulina.
Eres malo, ¿eh? Porque sí, sí, llevarán sí. Marte una colleja.
Bueno, ¿no? Pero
está, es una maldad bien pensada. A mí me gusta la
divertida, divertida.
Eso pues, puedo hacerte una pregunta. Hay WhatsApp ahora, pero antes se hacía con el teléfono.
También.
Hacía la llamadita, oye, esto, recuérdame lo que llevas mañana. Y colgaba.
¿Y puedo hacerte una pregunta de esos WhatsApp?
Dime, dime, dime.
¿Es verdad que todos se despiden? Y de adiós, adiós, adiós,
ah, sí,
adiós,
sí, adiós,
adiós, adiós,
sí, sí.
Adiós, adiós, adiós. Los veintitantos, ¿es cierto?
Sí, sí. Eso es verdad.
Es como la reunión de alcohólicos anónimos.
24 notificaciones de despedida. Adiós.
Pero eso es algo muy común entre la gente. Aquí en España, por ejemplo, cuando saludas a alguien... No sabes nunca cómo está, pues le pregunta ¿cómo está? Y el otro dice, ¿cómo estás? Pero nadie dice bien, mal, regular. No, no, ¿cómo estás? Es la respuesta.
Además, nadie despide con icono, porque eso queda mal. Si despide con un besito, ya está la facilona mandando besitos a todo el grupo, ¿no? Entonces, las chicas se cuidan mucho de no poner besitos ni corazones, que eso es muy fácil, ¿no? Poner un besito, tú despides y punto, ¿no? Ahí se pone una cosa muy, muy, muy formal. Buenas noches, dice mucha gente. No, te lo dice muchas buenas noches, hasta mañana, nos vemos en la puerta del cole, cosas así, ¿no? Sí, sí, pero sí,
alguien pone que sueñe con los angelitos.
Exactamente, sí. Exactamente.
Esas ordinarieces. Que...
Y los grupos perfecto. Que empiezan por la mañana, buenos días,
también.
Luego,
todo,
noche,
buenos días.
Buenas noches, buenas noches. Oh, qué pesado.
Y te ponen una especie de mini discurso. Sí. Hoy es un día maravilloso sí. Porque no sé qué, cuatro corazones, dos rosas.
Y otro te dice, aquí, desde la calle tal, desde sí, el monumento. Tal,
pero por la mañana es eso, porque es sí. Saltan mañana, bastante temprano, no están las calles puestas. Sí, sí.
La gente no tiene vida. Tiene dedos, pero vida no. Nada más. Vamos a ir ahora con la sección de Vero Aguilera.
Verónica.
Sección muy, muy viajera.
Ah, muy bien, fenomenal, me gusta, me gusta.
Pero no sabéis por qué, claro.
No.
A ver, ¿por qué puedo estar yo buscando destino perfecto para viajar?
¿Te casas?
Vacaciones.
Vacaciones. Sí.
En 2025 me caso.
¿Te casas ¡ay! En 2025? ¿Qué año has dicho? ¿Qué año has ¿qué dicho? Año
el que viene, 2025.
Ah, vale, vale. El año que viene. ¿Se casa la Vero el año que viene?
Nadie escarmienta con el Vespa ajena.
No, bueno, a ver, el Vespa he de decir que es Mikel Massa, que es mi pareja. Pero ah, vale, sí, vale. Sí, con él, con él.
Pero te has sentado mal que diga yo lo del Vespa, ¿no?
No, hombre, es por revelar identidad.
Ya, ya.
Ay, 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 ay.
Fenomenal.
¿Pero cuándo? ¿Diciembre?
Pero
haberme
no. Lo dicho antes, coño, que
pero va a ser bodorrio, o sea, quiero decir.
A ver, con, casarse.
Con
es...
langostino, dos salsas, ternera en su jugo, todo esto.
Casarse es muy caro, pero sí, sí. Vamos a tirar la casa por la ventana,
coño.
Y vamos a invitar a nuestros padres.
Y te vas a vestir, te vas a vestir de blanco.
Pero... Ah. Ah, ya daremos la exclusiva.
He oído que en McDonald's están haciendo bodas ya.
Sí, bueno, yo fui a una y esto es real, al Foster Hollywood y cada invitado se pagó lo suyo,
¡Qué generosos!
Oye, me parece bien.
¿Y a cuánto sale cubierto?
En el Foster ya, según el descuento que lleves.
Ah, pero viene con helado.
Sí,
está bien, Ángel, pues si tú tienes claro, punto claro. Del Foster, vas allí y claro. Le dices, hágame el descuento a mí. Estos pringados que paguen lo que tengan que
claro.
Pagar.
Claro. Efectivamente. Pero bueno, dicho el bombazo, he de decir que sí, que traigo lugares raros del mundo que merece la pena visitar.
Por ejemplo,
el templo de Karni Mata, en India.
¿Karni Mata?
Karni Mata, se llama así.
¿Quién mata?
Sí,
yo
sí.
Conozco una que se llama en Karni Mata, pero no tiene...
No, pues este será el templo que
ahí
tiene
va
la muchacha.
Lo vegano, ¿no? El Karni Mata.
Pues no, curiosamente de vegano tiene poco, porque sí que es cierto que la fachada es de mármol...
¿Qué tiene de especial este sitio?
¿Qué tiene de especial? Entras por dentro...
Sí.
Y tienes nada menos que unas 25.000 ratas por allí dando
madre
vueltas.
¡Ay, qué asco!
Madre mía.
Y allí en Karni Mata, claro, de ahí habrá salido el nombre. De que, a las ratas.
Que matan la rata y tienen carne.
No, en Carni, la amiga de Mariano, ah, que habrá ido allí.
Carni llega allí y mata a las ratas.
Mata y tiene carne.
Hay un templo igual en Lavapiés, ¿eh? Con ratas igual. Igual. Y bueno, se llama así.
¿Dónde?
No, no, que hay ratas, digo.
Ah, bueno, ya ahí no es templo. Ya, ya, ya. Ya.
Es que este es más exótico porque es en la India.
Uh-huh. Oye, yo me acuerdo un señor...
¿En qué zona?
En la India, ya quien quiera. Es que,
es que como ella conoce por barrio, la India, claro, la conoce por barrio, ¿sabes?
Para situar bien yo, porque... Huevo.
Es que
bueno,
de verdad...
no, más que nada para no...
mira, entrando en la India, a la mano derecha.
De los marqueses.
Como el baño, está entrando a la derecha, igual. Hay un templo, no, un templo no, pero yo conozco una casa en alquiler en Madrid, en un barrio en concreto, que le llamaron al dueño y dijeron, venga, dice, usted en este... El piso hay ratas. ¿Cómo hay ratas? Hay ratas. Ratas por un tubo. Y tal. Y llegó el tío a la cocina y tiró. Dice, mire, tiró un trozo de pan. 17 ratas salieron. Dice, mire, mire, en el baño. Tiró otro trozo de pan. 34 ratas.
Wow.
Joder, 34 más. Dice, pero espérese, llega al salón, tira otro. Y 42 ratas y una trucha. Y dice el tío, dice, pero un montón de ratas y una trucha. Y dice, bueno, de la humedad hablaremos después. Lo tenía muy complicado el hombre. Me llama la atención esto. O sea, que la gente va allí al templo este y salen ratas por un tubo.
Por fuera es muy bonito, tiene mucho mármol, está muy bien puesto. Pero claro, el problema es cuando tú entras.
Las ratas.
Que aquello está como Benidorm en agosto, pero de ratas.
Madre mía. Bueno, pues un sitio para no ir, dices.
En teoría se supone que la gente va, pero bueno, os doy más opciones, no
por
pasa
favor,
nada.
Por favor.
Podéis ir a Deadblay en Namibia.
Sí.
Que este es más chulo. Es un lago muy bonito, seco.
Seco, seco.
Ah, que no tiene agua.
No,
ah.
Tiene arcilla blanca.
Anda. Ah.
Yo que no sé nadar, me vine bien.
Arcilla blanca. Sí. O sea, que está pegajoso. O sea, que metes el pie allí y te sale todo lleno
de... Es como si fuera un cementerio de árboles, más que otra cosa. Pero les gusta decir que es un lago.
¡Wow!
Apúntalo, Ángel, apúntalo para no ir tampoco al sitio.
Bueno, a ver este. Yo creo que este a Ángel le va a gustar.
A ver.
La isla de muñecas en México.
Ahí, ahí.
A ver. Bueno.
¿Qué tal suena, Ángel?
A ver.
Si mira, Ángel no le sonaría mal.
Se le han puesto los ojos brillantitos.
Si fuera muñecas hinchables, yo creo que iría.
Pues tengo que decir que es una isla repleta de muñecas, pero muñecas que cuelgan de los árboles.
Anda.
Y que tienen una carilla un poco endemoniada.
Uf.
De hecho, dicen que esa isla pues tiene su cosita esotérica.
¿Pero esas muñecas están hechas por el hombre o digamos que han salido ahí por arte de vidrio?
No. Creo que van y se cuelgan.
¿Se cuelgan ellas?
No, las muñecas no, porque no les llega el bracillo. La cuelgan las personas.
O sea, cuelgan muñecas de todo tipo y tienen caras como de asustar.
Estará el muñeco diabólico ahí colgado.
Claro, también el paso del tiempo, la humedad, esa figura, esa muñeca se tiene que ir quedando preciosa.
Una persona normal que se acojona con su propia ropa, que la deja encima de una silla y te arropa la cabeza y un trueno y un relámpago y se ve la figura y dices tú, hay alguien ahí. Y tal, ¿entiendes? Y es la ropa, joder. Que
bueno, pues estas muñecas con lo que llevan ahí han tenido que hacer la comunión, la boda, la extrema unción, todo.
Por Dios.
¿La extrema unción?
Lo tienen.
Apúntalo también para no ir a eso.
Para no ir.
Se me acaba el papel, Mariano.
Venga, este que os doy, este seguro. Prada Marfa, en Estados Unidos.
Sí.
Prada, si lo conocéis.
Sí, hombre, Prada. Yo tengo una camisa de Prada.
¿Has dicho Braga?
No, Prada. Pues realmente es una tienda de Prada.
Prada, diseñador.
Ahí está bien ir, ¿no? Claro. Sí, malo es que está en mitad del desierto de Chihuahua. Entonces igual
hay
no hay metro.
Tienes que ir de profeso a la tienda, digamos. No llega y pasas por allí y entras.
No hay Renfe.
Y ahí no hay autobuses ni nada.
No hay línea.
O sea, tienes que ir a la tienda de Prada que está en medio de Chihuahua.
En medio de la ruta 90, camino a Texas.
Camino, o sea, de Chihuahua a Texas hay una ruta que es la 90.
Es lo mismo. Entonces,
pues ahí en medio está una tienda de Prada. Tócate los... Es que, ¿cómo piensan? Es alucinante.
Pues ahí lo dejo. Seguiré buscando más destinos
interesantes. Gracias por los destinos para no ir. Gracias, Homero. Y ahora entra la sección de nuestro querido José Luis Márquez. ¿Qué es, José Luis? ¿Has cambiado otra vez el rollo?
No, es tiene relación con la historia que voy a contar. Y sí, quiero... Esta historia, como estamos en El Pirata, pues viene,
los
viene muy bien para contarla aquí. Se ya trata de que conozcáis a la que fue la reina de la piratería.
Amigo. ¿Quién fue la reina de la piratería?
Yo le he pedido también ayuda a Vero y me ayudará a contar esta historia.
Sí.
Nacida en algún momento del año 1775 en la provincia de Cantón,
sí,
China.
¿Por la mañana o por la tarde?
Nació por la mañana. Vale. China. Qin Shi.
Sí.
Vivió sus primeros años del robo y el engaño. Anda. Haciéndose llamar Shi Yang o Chen Yi Shao. Hasta que entró, los nombres los conocéis bien, ¿no?
Sí, omítelo si quieres, da igual.
Hasta que entró a formar parte de un elenco de prostitutas de burdel flotante. Sí. Los historiadores chinos afirmaban que Qin Shi era más alta para ser una mujer de esa época y su hermosura la hacía destacar entre las demás. Era tan bella que el capitán pirata Zheng Ji, que había secuestrado a varias prostitutas del burdel flotante, la eligió a ella para convertirla en su esposa. Una vez a bordo del barco, el temido pirata Qin Shi provocó...
Que era bajito, hay que decir, ella era mucho más alta. Que ella.
Más alta, y además, como el pirata medía solo 1,60, pues bueno, la pareja no casó.
Sí, el punto y la I, vamos.
Qin Shi provocó a Zheng Ji, pidiéndole algo que era totalmente inusual y que nadie se lo esperaba. Más
no me digas que...
No le pidió
sexo como todo el mundo.
No, wow. Le pidió primero que se casara con él.
Ah, vale.
Porque además, siendo una mujer que venía como prostituta,
sí,
pues era algo inusual. Pero esta le dijo que te voy a pedir algo.
Sí.
Si quieres que me case contigo, me tienes que dar la mitad de los botines y la mitad de los hombres.
O sea, la mitad de los botines que pillen y la mitad de los hombres, que con la mitad a lo mejor ya me arreglo.
La mitad de los hombres de la tripulación que tenía.
Sí, sí, sí. ¿Era francesa? No, china, dices.
China.
Vale, vale.
Y él aceptó. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales durante
impotencia,
los años siguientes...
Perdón, esto mal.
Se la está liando.
¿Cómo el ejército es impotente? Maticemos esto porque estamos hablando del tema del fornicio con la chica esta y de toda la impotencia del ejército. ¿Qué pasa? ¿Que eran todos pichafloja o qué?
Por eso necesitaba muchos.
Necesitaba muchos.
Claro.
Ante esa impotencia, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa. Hasta el punto de que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella fue una decisión del imperio.
Sí. Por eso, se quedó, digamos, la China vaciada.
Pero la China vaciada.
Claro, se fue todo el mundo para el centro y queda un poco la China vaciada.
Y luego, pero luego se repobló. Mira cómo está.
Ya. Ahora sí, pero bueno.
Bueno, pues esto lo lamentarían mucho porque en aquel tiempo, Zheng Jin y Qi Qin cambiaron el negocio.
Sí, los dos. Sí.
Una vez casado, el matrimonio cambió el negocio. Y pasaron de atacar a las aldeas de pescadoras y pobres a asaltar barcos, provocando un gran perjuicio a todas las rutas marítimas internacionales.
Se fueron sofisticando un poco, digamos. O sea, vamos a ir a por los pringadillos. Dice, no, vamos a por los yates.
Vamos a lo grande ya.
Exacto.
Durante los 6 años siguientes, la flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a múltiples alianzas, en un auténtico ejército de 1.500 naves.
¿1.500?
Solo.
Se dice pronto.
1.500
naves. No caben en Puerto Banús.
Y eso los mandaba los dos, ella y él.
Sí, sí. Y ella se tiraba a la mitad de los marineros. No olvidemos esto.
Ella, la pareja, diseñó un plan perfecto que consistía en unir todos los piratas de la zona en una especie de consorcio, eliminando así la competencia y optimizando los beneficios que tenían ellos, con lo que anteriormente era poco, ahora llegaron ya.
Sí, ellos tenían una parte alícuota de todo lo que robaban los demás también. O sea, se hizo una especie de consorcio, digamos.
Exactamente.
¿No? Vale, vale.
Su marido, Sí. Él, Shin.
El marido Shin.
Sí. No tenía rival.
Normal.
Pero en 1807, Zeng Shi encontró la muerte a los 42 años.
Joder, ¿y eso?
Unos dicen que fue envenenado con un plato. A ver.
De macarrones con queso, no me digamos.
De orugas con arroz. Orugas cocidas con arroz.
Sí. Son muy comunes en China.
Sí. Ostras, que también podían haber sido eso.
Sí, sí.
La vida era un naufragio completamente, porque imagínate que este hombre se muere y se queda ella. Se queda al mando.
Sí, bueno, la viuda. Coño, claro, claro,
se queda la viuda al mando. Pero pasaba una cosa, que la tripulación no admitía
que le mandara la viuda.
Una mujer.
Ah, no, ahí está.
¿Qué hizo
con prejuicios.
Claro, ¿qué hizo Xin Jing? Xin Jing se casó.
¿Otra vez?
No, se casó con el hijo adoptivo del que había sido su marido.
Sí.
Y entonces le nombró jefe de toda la flota, jefe de todos los marineros.
Y ahí dijeron todo, si es un tronco, claro. Vale.
Si es ella y es ya jefe de todas las tropas, y ella se quedó con todo lo que era la organización de todos los robos y todos los asaltos.
Ella gestionaba el talento y el otro era el que curraba.
Y el otro tenía la fuerza para retener a los marineros. Sí.
En las sociedades piratas eran habituales este tipo de acuerdos. Lo que puede parecer una relación incestuosa no era nada más que una alianza para preservar todo su botín. La fusión empresarial era perfecta. El negocio creció hasta convertirse en un monstruo cuyas garras abarcaban Corea hasta la costa de Malasia, y no se movía un solo barco sin que la armada de Madame Qing, como era conocida, lo supiese y controlase. En el apogeo de su poder, Qing Shi llegó a disponer de más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos, que estaban divididos en 6 flotas, distribuidas por colores: roja, verde, amarilla, violeta y la negra, que tenía como estandarte una serpiente. Todo aquel equipo humano estaba regido por leyes muy estrictas que debían ser cumplidas a rajatabla. De lo contrario, el culpable se enfrentaba a durísimas sanciones, la mayoría de las cuales conllevaban a la muerte. Según las leyes implementadas por Qin Shi, nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades o en el campo. Al violador se le cortaba la cabeza. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta, o si se cometía el acto llamado franquear las barreras, se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En el caso de ser reincidente, se le daba muerte. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo o del pillaje. Todo era registrado y el pirata recibía 2 de las 10 partes, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma suponía la muerte, solo se subastaban las mujeres bellas. Si un pirata compraba a una prisionera, debía tratarla a partir de entonces como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades, y en ambos casos al infractor se le cortaba la cabeza. Quien desobedeciese una orden o molestara a los campesinos que pagaban tributo era asimismo condenado a muerte.
Y esta es la primera parte de esta historia.
Sí.
Seguiremos con la siguiente.
Ah, muy bien, o sea que digamos que habrá una...
Sigue.
Qué bien, tío. Me gusta mucho esta parte. Eso, sobre todo el respeto a la chica esta guapa y tal, de todo esto. Muy bien.
Con el tema de los nombres, perdón, una cosa que le había escuchado a Mariano, de usted había averiguado cómo eran los nombres, ¿no?
Sí.
Los asiáticos cuando...
Sí, bueno,
una lata,
creo que lo hemos comentado. Cuenta cómo se hace esto. Cuando nace un niño allí, ¿cómo se hace para ponerle el nombre, Gabriel?
Sí, porque es Chin Chuan, no sé.
Sí, sí, se tira un bote, entonces según el... Chin Pong, Chin Pan, Chin Chan.
Chin Chong, Chin Chan.
Se va poniendo el nombre así.
Exactamente. Es que son mucha gente.
Sí, sí.
Es que son muchos. Mil millones, madre mía.
Nosotros también somos muchos y además tenemos hambre. Somos gente con ganas de comer, de cenar. Quiero agradecer mucho a Ángel Moreno, José Luis Márquez,
gracias.
Vero Aguilera, gracias. Gracias José Barleta.
Muchas gracias.
Gracias Lola, gracias Gabriel Araújo. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Volvemos mañana. Adiós, adiós, adiós.
Escucha esto, Mariano.
Mira. Ven aquí, vamos a bailar.
No te arrimes tanto, Mariano.
Ay, ma, te piso con la rueda.
Ay,
El techno viene ahora.